RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en el máster nos acompaña Stephanie Hernández. Las cortes judiciales son una de las ramas del poder público y como tales son estructuras que reflejan relaciones sociales, relaciones de poder, funciones dentro de la sociedad y en general dinámicas sociopolíticas. Estudiar a las cortes es un tema que supera los límites de los estudios del derecho e involucra a distintas ciencias sociales. Para abordar la posibilidad de estudiar a las Cortes como problema de ciencias sociales, dialogaremos con el profesor Omar de la Cruz. Omar de la Cruz Carrillo es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Estudios Sociales en la Línea de Procesos Políticos y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, también de México. Actualmente es profesor investigador a tiempo completo y coordinador de la maestría en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California, también en México, y entre sus líneas de investigación se encuentran la justicia electoral, los partidos políticos, las acciones afirmativas y la política comparada como metodología. Muchas gracias, profesor de la Cruz, por aceptar nuestra invitación al programa Tramando Sentidos.
Gracias por la invitación, doctor Camilo.
Bueno, para comenzar este diálogo, yo quisiera hacerte una pregunta introductoria y es, ¿por qué la rama judicial puede ser objeto de estudio por las ciencias sociales y por, sobre todo, por ciencias sociales diferentes al derecho?
Es una pregunta muy pertinente y tiene que ver con las consecuencias de lo judicial, ¿no? De la judicialización, de todo lo que tiene que ver con el poder judicial en sí. Porque lo que hemos visto o lo que podemos percibir una vez como sociedad es que las decisiones judiciales, las decisiones de las cortes impactan directamente en nosotros, en la forma de hacer política, en los programas sociales, en las movilizaciones sociales al mismo tiempo. Entonces, es relevante desde las ciencias sociales analizar estas consecuencias o cómo la sociedad misma o los actores políticos pueden incidir en las decisiones judiciales. ¿En qué sentido? Siempre viene a mi memoria algunos casos emblemáticos, como es la despenalización del aborto, que es uno de los casos más famosos o reconocidos, junto a el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Los matrimonios igualitarios, que vienen de movilizaciones sociales y que en algunos países han encontrado solución o han sido implementados a partir de decisiones judiciales, ¿no? También pienso un poco en el caso colombiano, los acuerdos de paz. Los actores judiciales, las cortes, tomaron un papel sumamente relevante. Entonces, a pesar de que no somos abogados, no estudiamos leyes de origen, lo cierto es que al existir esta multidisciplinariedad, es decir, que en algunos puntos convergen las ciencias sociales, es ahí donde encuentra la relevancia que tenemos para poder estudiar estos fenómenos, ¿no?
Hay un concepto que mencionaste en tu exposición y es el de judicialización. ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo podríamos quitarle cualquier sentido negativo o positivo, o sea, no valorativo sobre el concepto? ¿Y cómo podremos diferenciarlo de uno concomitante que se suele usar mucho en relación a judicialización y es el de activismo judicial?
Ah, muy bien. En principio, el concepto de judicialización aparece en la década de los 90, si no me equivoco, 94, 96, en un libro coordinado por algunos anglosajones, Ballinger entre ellos, surge el concepto de judicialización. ¿A qué hace referencia? Básicamente a problemas que antes eran resueltos por instituciones políticas, por instituciones de la administración pública, ahora pasan a ser resueltos por las instancias judiciales. Es decir, es el traspaso de problemas sociales y políticos a judiciales, a una rama judicial. Por eso se le conoce como la expansión de la rama judicial, de las cortes, a resolver otros problemas que no eran de su. Hay una definición que es la que manejo siempre, la que trato de dar para explicar el fenómeno, y es de Pilar Domingo, en donde menciona que hay cuatro elementos fundamentales para saber que estamos hablando de judicialización. La primera, que cada vez hay más problemas que se resuelven en las cortes. Incrementa el número de demandas que llegan a las cortes de diferentes temáticas, ¿no? Insisto, temáticas que antes podrían corresponder al presidente o al ayuntamiento. Ahora, que esas decisiones tengan un impacto relevante en la sociedad, ¿no? Lo que les decía, hay temáticas como el matrimonio entre personas del mismo sexo que no podrían darse si no hubiera surgido una decisión judicial para ello, ¿no? En el caso de México, la despenalización del aborto se ha dado gracias a decisiones judiciales, ¿no? Todas las instancias políticas siempre han evitado ese tema. Entonces, el impacto, la frecuencia, también señala que entre más se recurra al ámbito judicial, el propio Estado encuentra legitimidad, aunque eso para mí no siempre se sostiene. Y por último, que es el más relevante, que va un poco de la mano con lo que les decía hace un rato, es que cuando los actores sociales, políticos, encuentran en los jueces, en las cortes, una vía para defender sus intereses, van a recurrir más frecuente, ¿no? Entonces, ese círculo, sobre todo en las tres principales, yo dejaría de lado la de la legitimidad del Estado, porque a veces no ocurre así, pero es un círculo. Cada vez más agentes de la sociedad encuentran en los jueces, en las cortes, una forma de poder defender sus ideales, de defender ideas, y por ende llegan más demandas y por ende decisiones más relevantes, ¿no? ¿Y cómo lo diferenciamos del activismo judicial? Bueno, tiene que ver sobre todo con lo que les decía de los actores, porque el activismo judicial parte del hecho que es la propia corte, los propios jueces, los que consideran relevante analizar un tema y entonces lo jalan por sí mismo, ¿no? Por convicción, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre, que es el que he trabajado en mi investigación doctoral, es que en Costa Rica, a diferencia de los demás países de América Latina estudiados, cada que se aplicaba una cuota de género, terminadas las elecciones, la propia Corte Electoral analizaba qué había funcionado bien y qué necesitaba reforzarse. Una vez hecho el análisis y descubierto las partes más débiles, entonces lo que hacía era hacer una jurisprudencia para fortalecer esos elementos que se aplicara para las siguientes elecciones, y así fue fortaleciendo la cuota electoral, la propia Corte Electoral, ¿no? Valga la redundancia un poco ahí.
En ese sentido, aunque ya lo has mencionado, quisiera expandirme un poco en la idea de esa relación entre judicialización y derechos ciudadanos o derechos humanos, ¿no? ¿Por qué, en tu experticia, en tu investigación, por qué se va dando esa apertura de estos temas que antes eran tramitados por el orden político al espacio judicial? ¿Qué condiciones crees que generan esa relación, esa vinculación de lo judicial con lo político en un sentido mucho más amplio relacionado con los derechos humanos?
Perfecto. Mire, todo esto tiene relación con la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué menciono la Segunda Guerra Mundial? Los análisis constitucionales que se hicieron de las cortes, de lo que sucedió en la Alemania nazi, la Italia fascista, es que evidenciaron que había una debilidad institucional del Poder Judicial que no pudo detener a estos líderes, ¿no? A los líderes fascistas y nacionalsocialistas, ¿no? Entonces, lo que se sugirió fue fortalecer el Poder Judicial, en específico las Supremas Cortes o las Cortes Constitucionales, tomando como ejemplo a Estados Unidos, en donde la Suprema Corte de Estados Unidos puede hacer una interpretación de la Constitución, que se le conoce como el Judicial Review o Control Constitucional, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a darles mayor facultad a las cortes para fortalecerlas en todo el mundo, incluso en países parlamentarios, ¿no? De tradición parlamentaria. Y a la par, encontramos la adopción de los derechos humanos, la expansión de los derechos humanos y cómo estos van siendo incluidos en las constituciones de diversos países, ¿no? Este fenómeno corre a la par en la segunda etapa del siglo XX y va nutriéndose mutuamente, porque al incrementarse o adoptarse los derechos humanos en las constituciones, además de que los estados van firmando tratados internacionales, entonces cuando el gobierno o las instituciones políticas no cumplen con esos acuerdos internacionales o con esos derechos humanos, aparece entonces esa corte que has facultado más, que has fortalecido, para tratar de obligar a las instituciones políticas y al Estado para que cumplan con todo lo que han hecho, con todo lo que han ido adquiriendo durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De ahí el vínculo directo que existe entre derechos humanos y judicialización, porque me remito a lo que les decía, entonces cualquier actor social, cualquier movimiento social, partidos políticos de oposición, cualquier ciudadano puede encontrar en las cortes ahora algo que le favorezca para poder reivindicar sus derechos y sus exigencias, ¿no? No sé, en el caso mexicano, la desaparición de personas a culpa del Estado fue una reivindicación de una corte.
Muchas gracias, profesor. Vamos a una breve pausa institucional y ya retomamos.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Gracias por permanecer en sintonía. Vamos a retomar la conversación que venimos llevando. Profesor de la Cruz, yo quisiera indagar un poco sobre tu investigación doctoral en particular, y es cómo ves esa interacción, o qué fue lo que fuiste descubriendo, esa interacción entre derechos políticos de las mujeres y judicialización, y especialmente en acceso a representación y a cuotas de representación legislativa y judicialización.
Muy bien, bueno, le puedo contar en principio que el problema de investigación surge en México al participar yo en algunas clases, en unos cursos hacia un partido político en donde se actualizaba la norma electoral que tenemos en el país, ¿no? Sobre todo me llamó la atención que era un hecho desde 2014 que en nuestra Constitución aparece la paridad de género, que implica que el 50% de las candidaturas a el Congreso deben de ser de mujeres, 50% de hombres, ¿no? Y en este curso que participé, encontré que muchos militantes estaban molestos, en desacuerdo con esta situación, y las autoridades partidarias solamente les argumentaban que no podían hacer nada al respecto porque, en todo caso, el Tribunal Electoral podía anular las candidaturas que no cumplieran con esta normatividad, ¿no? Entonces, de ahí surgió mi duda de si este fenómeno era un caso solamente mexicano o de toda Latinoamérica. analizando un poco la historia de cómo surgen las cuotas electorales, ahí comienzo a encontrar el vínculo entre judicialización y derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué? Porque son las mujeres, a partir congresos internacionales organizados por la ONU, también después de la Segunda Guerra Mundial, que comienzan a discutir temas relevantes en cuanto a los derechos de las mujeres. Y destaca sobre todo que para inicios de 1990, después de uno de estos eventos internacionales, un grupo de argentinas llega a su país con la idea de introducir cuotas electorales. Entonces, lo que llama la atención es que al tratar de aplicar estas cuotas electorales se encuentran resistencia por parte de los hombres al interior de los partidos políticos. En ese contexto, las mujeres argentinas se encuentran en las cortes también una aliada para poder reivindicar estos derechos políticos que han tenido y que han sido negados, ¿no?, en muchas partes del mundo. Entonces encuentro esta sinergia que existe y que va de la mano con lo que les decía de la definición. Las mujeres, ya sea en Argentina, ya sea en México, ya sea en Costa Rica, encuentran en las cortes una aliada para poder lograr acceder cada vez más hacia puestos de representación popular, lo que se le denomina como el voto pasivo, ¿no? El derecho al voto pasivo, que es poder ser electo, ¿no? Ya no solamente poder ejercer el voto, que es lo que se había cumplido durante la segunda mitad del siglo XX también. Entonces, es ahí donde se encuentra la reivindicación, porque van a encontrar resistencias partidarias ante esta situación, ante la exigencia de sus derechos, ¿no?
Hay una, digamos, hay un tema que se relaciona con lo que estás señalando, y es cómo observar estos fenómenos, ¿no? Porque, digamos, aquí lo estás describiendo como ya después de producir la investigación, estas interconexiones, pero cómo atrapar las decisiones judiciales y cómo atrapar estas interconexiones entre movimiento social o, digamos, organizaciones sociales y rama judicial sin, digamos, caer en lo panfletario, sin caer en especulaciones, sino cómo objetivamente se puede observar estos procesos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones metodológicas para acercarse a estos temas?
Con esas preguntas usted está desactivando memoria de mis asesores, de las preguntas que me hacían y de los conflictos existenciales que iba a tener mientras hacía esta investigación. No sé si agradecerle o no, pero mire, eso es lo importante y lo complicado de este tipo de investigaciones, porque lo que yo encontré en el estado del arte, lo que se había escrito hasta al respecto, era análisis, pero solamente de estudios de caso, ¿no? El caso de México en 2015, el caso de México en 2018, ¿no? El caso de Costa Rica en 2014, el caso de Colombia en el año 2000-2001, cuando declaró la Corte que las cuotas electorales para mujeres eran inconstitucionales, cosas así, ¿no? Pero nunca encontré un estudio comparado, y es ahí hacia donde apunté. Y justo para evitar caer en lo que usted señala, traté de utilizar lo que se denomina como métodos mixtos, que es vincular los métodos estadísticos, métodos cuantitativos, con métodos cualitativos, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué fue lo que hice? Meterme a la página de internet de las cortes de cada país de América Latina. Y en principio encontré que solamente en 8 países había sentencias. O sea, las sentencias, las decisiones judiciales eran completamente públicas. Y con base en todas esas sentencias de 8 países, construí una base de datos de aproximadamente 75 sentencias, ¿no? Ahí busqué quién impugnaba, qué impugnaba, en qué sentido fallaba la corte, cuál era el argumento principal de la corte, y a quién demandaban, ¿no? Entonces, esto para hacer un análisis de quiénes eran los que acudían principalmente ante las instancias judiciales, y para reivindicar lo que decía el concepto de judicialización, si quienes lo utilizaban eran quienes se sentían agredidos o los propios agresores, ¿no? Y ahí eso lo mezclé con análisis a profundidad, estudios de caso, Pero para elegir los estudios de caso, se sugieren los métodos mixtos, que utilices un método más, un tercer método que te ayude a vincular lo estadístico con los estudios de caso. En este caso, utilicé el denominado QCA, análisis cualitativo comparativo, para hacer un análisis de cuáles eran las condiciones que explicaban mejor que las Cortes hayan ayudado o no a que más mujeres llegaran a la Cámara de Diputados de 8 países de América Latina, ¿no? Y ahí detecté a algunos países importantes, que fue como elegí a esos para el análisis detallado, casos positivos y casos negativos, ¿no? México, Costa Rica y Argentina como casos positivos, y como casos negativos Ecuador, México también y Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque también encontramos que la judicialización no necesariamente tiene que ser positiva, que las decisiones de las cortes no siempre son favorables para los derechos de las minorías, ¿no? Y eso es algo que destacar también de la judicialización, y ese es uno de los riesgos de la judicialización. Entonces, eso fue lo que realicé para tratar de subsanar y poder, digamos, blindar lo más posible la investigación con la metodología.
En conexión con lo que estás señalando, simplemente me gustaría profundizar un poco en la lógica de los métodos mixtos, que en Colombia no se suelen usar mucho, no son muy implementados, y por eso quisiera preguntarte cómo comprenderlos, cómo entenderlos de una manera muy sencilla, aunque es difícil de reducir algo tan complejo como la metodología.
Bueno, el método mixto lo que va a distinguir, como se distingue, mejor dicho, es que trata de llegar a analizar o a obtener la información más completa de toda investigación. ¿Por qué? Porque bien sabemos que los métodos cuantitativos, en su búsqueda de generalizar, van a dejar muchos vacíos que solamente podríamos cumplir por métodos cualitativos, ¿no? Ya sea estudios de caso, entrevistas a profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, los métodos mixtos, sabiendo que lo cuantitativo por sí solo tiene debilidades y lo cualitativo por sí solo tiene debilidades, trata de agarrar herramientas de ambos para subsanar esas debilidades, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos los métodos mixtos. Tratar de, a partir de utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas, subsanar esas debilidades que tienen estas dos ramas de la metodología, ¿no? De esta forma tienes una investigación mucho más completa y puedes llegar a hacer aseveraciones un poco más concretas, completas y sobre todo fuertes, ¿no? ¿Por qué digo fuerte? Porque al final nosotros no podemos hablar de leyes hasta el momento, pero podemos fortalecer nuestros argumentos y contrastarlo con las teorías. Entonces, eso es a grandes rasgos los métodos mixtos, y de ahí la relevancia que tienen, ¿no? Porque al ser utilizados, las investigaciones adquieren un carácter más fuerte en cuanto a la investigación, a la metodología, a las herramientas.
Muchas gracias, profesor. Vamos con nuestro último corte institucional y regresamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Profesor de la Cruz, yo quisiera ahora preguntarte un poco, ¿qué literatura recomiendas leer para acercarse a la noción de judicialización y a esta relación con los derechos? ¿Qué trabajos recomiendas para alguien que esté interesado en acercarse a estos temas?
Bueno, en principio la literatura es muy especializada, pero hay, a mi parecer, dos autores base para la judicialización. Uno se llama Dworkin y el otro es Waldron, ¿no? Estos son como la referencia de lo que en Estados Unidos se le conoce como el judicial politics o la política de la justicia, ¿no? Algo así. Entonces, ellos en principio son los autores base junto con Shapiro, y a partir de ellos podemos encontrar un sinfín de investigaciones sobre judicialización. La mayoría la vamos a encontrar en inglés, pero también hay varios libros e investigaciones en América Latina relevantes. Mire que dentro de las investigaciones que he encontrado hay diversas sobre Colombia y sobre Argentina, porque ustedes han sido un referente al respecto, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un tema en mi país que está por desaparecer algunos organismos autónomos, entre ellos uno encargado de la transparencia. Y en Colombia tengo entendido, a partir de expertos como el doctor Camilo, que en Colombia no es necesario tener un organismo autónomo para garantizar la transparencia, porque si no lo hace una instancia administrativa, puede tener una sanción directa, ¿no? Y me parece que esto es consecuencia también de la fortaleza del Poder Judicial de Colombia, así como el de Argentina. Y sin mencionar Brasil, por supuesto, Brasil también es uno de los referentes sobre la judicialización en nuestra región y también muestra las debilidades de este problema, ¿no? De este fenómeno, de cuando le damos tanto poder a una corte. Eso es lo que yo le diría. De métodos mixtos, también hay varias investigaciones, es común encontrarlos. Les puedo dejar como referente mi tesis doctoral, aunque eso no sé qué tan ético sea, puede ser cuestionable, pero si les sirve como plataforma para poder buscar más literatura al respecto, creo que eso puede ser funcional.
Claro que sí, no hay ningún problema ético en estos puntos. Si quieres nos puedes indicar el nombre o el repositorio donde lo podemos buscar, y de paso te pregunto, ¿dónde podemos consultar tu producción académica, tus opiniones, y cómo se pueden contactar contigo quienes nos escuchan y tienen un interés de dialogar con vos?
Mire, por redes sociales pueden buscarme en Facebook, ahora X, Twitter. Ahí con mi nombre tal cual, Omar de la Cruz Carrillo, pueden agregarme, hacerme preguntas, y si no, a mi correo institucional, que es omar.d.la@uabc.edu.mx. Ahí, si quieren que les comparta alguna investigación, algún trabajo que he realizado, pueden hacerlo. Y si no, también con mi nombre, Omar de la Cruz Carrillo, seguido de academia.edu, ahí pueden encontrar las investigaciones que he realizado y que voy subiendo con frecuencia. En cuanto a mi tesis doctoral, en la página de tesis de la UNAM, que es tesiunam, o que coloquen eso en el directorio y coloquen mi nombre en el buscador, van a poder encontrar mi tesis doctoral. Si alguien está interesado, también se la puedo compartir al doctor Camilo Cruz para que se la pueda hacer llegar, ¿no? O me pueden mandar correo o escribirme a alguna de mis redes sociales con toda confianza.
Muchas gracias, profesor de la Cruz, por acompañarnos en el episodio. Esperamos tenerte de vuelta en el programa para dialogar sobre otros temas relacionados con política judicial o judicial politics.
Muchas gracias por la invitación, y también un agradecimiento y un saludo a Stephanie por el apoyo.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Tramando Sentidos. Les invito a dejar sus comunicaciones al correo institucional tramando.sentidos@unad.edu.co y a continuar sintonizados con la programación de Radio UNAD. virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de sociología de la UNAD.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.